miedo a sorpresas, ¿no? Como dicen, que la vida es maravillosa. Raúl, ¿tú eres arquitecto?
No.
Pero tienes mucho trato con los arquitectos.
Sí, profesionalmente sí.
¿De qué crees que vamos a hablar hoy entonces?
No tengo ni idea. Pues supongo que de arquitectura y gestión. Supongo.
Vamos a hablar de arquitectura y de gestión.
¿Sí?
¿Existe? ¿Es posible la gestión de la arquitectura? ¿Se dejan? ¿Tú ayudas a los arquitectos a encontrar la manera de poner orden en sus estudios, por ejemplo, no?
Lo intento, sí. Desde hace unos años que se intenta. Yo creo que no solo es posible, sino que es imprescindible hoy en día para gestionar cualquier empresa, y los estudios de arquitectura son empresas. Con lo cual la gestión es inherente a la actividad propia de un estudio de arquitectura. Y digo estudio, no sé si en mayúscula o minúscula, ¿no? Yo una vez un eminente o eminente arquitecto nacional.
¿Nacional? ¿España?
Sí, pero con proyección internacional, soy el pecado y no el pecador.
Sí, sí.
Me dijo, Raúl, nosotros no somos una empresa, ¿no? Nosotros somos un atelier, ¿no?
Ajá.
Y dije, pues muy bien, ¿no? Entonces, un atelier requiere de un determinado tipo de estrategia, un determinado equipo humano, de un determinado modelo de gestión y una empresa de otro, ¿no? Pero eso no implica que no tenga que tener gestión. Es decir, una ONG tiene que tener un buen sistema de gestión.
¿Hay una diferencia entre un atelier y una empresa, entonces?
Sí.
Venga, vamos a bifurcar.
Una tiene ánimo de lucro, la empresa. El objetivo de una empresa es maximizar beneficios para reinvertirlos. Y el objetivo de un atelier, entiendo que no es tanto la maximización del beneficio económico como sí, pues, la creación de una marca, muchas veces el prestigio personal, profesional. Y digo prestigio también, no sé si en minúsculas o en mayúsculas, porque muchas veces va en contra de la satisfacción del cliente. Una vez me decían una anécdota que Gaudí, ¿no?, que realmente hoy en día es una marca de arquitectura que ayuda a vender otra marca, que es marca Barcelona, ¿no? Me comentaban que Gaudí generó muchos problemas económicos a quien le financió algunas de sus obras más emblemáticas, y como ejemplo, bueno, una de las obras de Paseo de Gracia, porque la obra está destinada al alquiler, ¿no? Entonces, claro, unas habitaciones, formas no rectas, difícilmente se pueden alquilar, porque después el mobiliario no encaja, hay que hacerlo a medida, con lo cual ya no es rentable para alquilar, ¿no? Entonces, lo que es el prestigio de la marca de arquitectura, para mí a veces está muy por encima de del beneficio económico a corto plazo, ¿no? De hecho, Gaudí seguramente no se hizo rico como arquitecto.
Parece ser que no.
Pero está haciendo ricos a miles de barceloneses que viven directo o indirectamente de un turismo que la atrae, ¿no?
Grabamos hoy este episodio en el día de San Jordi. Creo que el libro más vendido hoy es La clave Gaudí o algo así, ¿no?
Sí.
Curiosamente, ya que lo mencionas.
Sí.
Por cierto, que ese libro no sabemos qué hay que hacer, pero en fin, está ahí, ¿no?
Sí.
Yo lo estoy leyendo, ¿eh? Ya, me confieso.
Yo confieso que todavía no.
Todavía no. Bueno, ya te lo paso. ¿Se te ha resistido en eso de echar una mano a organizar o bien en atelier o bien como empresa? ¿Se te ha resistido algún estudio o siempre sacas adelante?
No, a ver, nuestro trabajo como ayudantes, yo siempre digo que somos un poco bomberos, ¿no? Intentamos apagar fuegos, ¿no? Entonces nuestra misión es ayudar a las empresas a mejorar su gestión y su organización. Pero cada empresa necesita su sistema de gestión. Nosotros somos como los entrenadores de fútbol, ¿no? Y yo, que me gusta mucho el fútbol, ¿no?, pues veo, por ejemplo, ahora que el Celta de Vigo ha fichado un entrenador, al Risto Stoikov. Pues, ¿por qué? Porque es un equipo que está luchando por no descender y necesita un entrenador agresivo, ¿no? El Barça tiene un entrenador de otro perfil, ¿no? Entonces, lo importante no es que sea un entrenador bueno o malo, es que tiene que encajar con el perfil de cada organización, ¿no?
Y con los objetivos que se están planteando.
Y al final quien tiene la razón siempre es la empresa. Es decir, los que intentamos ayudar a las empresas no somos quien para definir cuál es la estrategia de una organización. Es decir, nuestra misión no es decir si el atelier tiene que ser de una forma o de otra o si tiene que ser una empresa, ¿no?
¿Esto te obliga alguna vez a trabajar en contra de lo que tú mismo estás viendo? Quiero decir, aquí me están pidiendo que organice de esta manera y estos están totalmente equivocados, deberían ir al revés.
Esto pasa casi siempre. Yo creo que nos pasa igual que a los arquitectos cuando viene un señor a plantear con un terreno, ¿no? A plantear sus ideas de qué vivienda quiere, ¿no? Entonces hay dos tipos de arquitecto, ¿no? El arquitecto que hace la casa tal y como quiere, porque muchas veces el cliente viene con la idea clara de de espacios, de volúmenes, ¿no? Y después hay otro tipo de arquitecto que hace exactamente lo contrario con lo que el cliente le pide, es decir, analiza al
solo cliente. Solo hay dos.
Sí, porque uno se orienta al cliente y otro se orienta al proyecto. Uh-huh. Y me explico. Se dice en el mundo de la empresa que el principal objetivo de una organización es la satisfacción de sus clientes. Uh-huh. Y eso, que puede parecer una peregrullada, lo sabe el señor Manolo que tiene el bar de la esquina, ¿no? Uh-huh. Y si el café no está caliente cuando lo tomo, no me gustará, no volveré. Uh-huh. Pues las empresas orientan al cliente, ¿no? Pero hay un tipo de arquitecto que no se orienta al cliente, que se orienta al proyecto. Le da igual al cliente, lo que quiere es hacer su proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros intentamos ayudar a las empresas para que se orienten al cliente. Y digo se orienten al cliente y no digo se esclarecen al cliente, uh-huh. ni a veces se malinterpreta, ¿no? Y yo me acuerdo cuando comenzamos a hacer el primer curso de gestión para arquitectos que lo hicimos aquí en el COAC, uh-huh. el curso se llamaba de estudio a empresa, ¿no? Y fue precisamente muy escogido el título para definir el proceso de transformación de lo que se entiende un estudio, ¿no? Donde hay un grupo de personas que se divierten, que se lo pasan bien, que hacen algo muy bonito, que es arquitectura, que queda de maravilla, hasta sirve para ligar por la noche. A pasar al otro concepto, que es la empresa, ¿no? Y que la empresa son los problemas, el llegar a final de mes, el pagar las facturas. Y yo lo tengo claro, es decir, no es que hayan estudios y empresa, hay organizaciones que tienen que ser rentables. Uh-huh. Y punto. Uh-huh. Y punto.
Ahora me has jorobado porque yo pensaba que los que ligaban por la noche eran los empresarios. me has roto el esquema completamente, Raúl. O sea, algo está fallando, ¿eh?
Yo no hablo por voz propia porque ni soy arquitecto ni ligo, pero sí, la arquitectura es... Arquitectura vende. Es decir, a ver, un padre que se encuentre con un amigo y le pregunte a tu hijo que estudia, ¿no? Pues si dice arquitectura, o sea chico o chica, queda bien, ¿no? Según qué estudias, pues la arquitectura. De hecho, hay un estudio en el sector que habla sobre el trato social que recibe el arquitecto, ¿no? Que ha ido bajando en los últimos años, pero que todavía tiene prestigio, ¿no? Es decir, en cualquier pueblo de Cataluña, uh-huh. y de España, el médico, el arquitecto, el abogado, son figuras, uh-huh. claves en el entorno sociopolítico de una comunidad, ¿no?
Es la mesa de dominó, ¿no? El cura, que falta,
sí.
y el alcalde.
Bueno, en Galicia sí, en Galicia sí, no, antes del dominó. Pero sí, entonces yo lo que creo es que la arquitectura y la gestión son imprescindibles que vayan juntos, porque es que si no, no habrá arquitectura.
Pero te preguntaba sobre la resistencia, ¿no?
Sí.
Porque tú, ¿quién crees que tiene más prejuicios? ¿Los arquitectos respecto a lo que pensamos de nosotros mismos? O los demás cuando piensan los arquitectos. Te lo digo porque en ambos discursos, sí. cuando unos sí. oyes a unos y a otros, ¿no?
Sí.
Y yo me tengo que poner en mi lado,
sí, claro.
tienes la sensación de que alguien está lleno de prejuicios, bueno, o definitivamente todos estamos llenos de prejuicios, ¿no?
Yo creo que ambas partes, ¿no? Pero yo hablaré de la parte que más conozco, uh-huh. la parte, por suerte, he tenido la oportunidad de conocer a muchos arquitectos y muchos estudios de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y esta reticencia a hablar de gestión, de organización de empresa, ha existido, existe, y yo creo que existía durante bastantes años, ¿no? Uh-huh. Pero es que dentro del mundo de la empresa nosotros hablamos siempre de que las organizaciones tienen aversión al cambio. Es uh-huh. decir, esto pasa en cualquier organización. El cambio cuesta muchísimo.
Miedo al cambio, si lo entiendes tú.
Sí, es lógico, es humano. Uh-huh. No hace tantos años que en las escuelas de arquitectura de nuestro país nos decían, o decían los estudiantes de arquitectura, que había un señor que era el señor promotor o señora promotora, que era el enemigo público número uno.
Yeah.
Y que nosotros teníamos que estar fuera de todo ese entorno contaminado, ¿no? para aportar a la sociedad nuestro...
Las esencias de la pureza.
Pues sí. Esto no hace tantos años que se explicaba y que me consta que hay sitios donde se continúa explicando, ¿no?
Yeah.
Pero también es verdad de que antes no había arquitectos que eran promotores. Y hoy hay muchos arquitectos que son promotores.
Uh-huh.
Es decir, hay muchos arquitectos que antes eran muy puristas y que se han cansado de ver cómo sus clientes ganaban mucho dinero, uh-huh. y como también les gusta vivir bien y a nadie dice que no a un dulce, uh-huh. pues hoy se dedican también a la promoción. Y resulta que el arquitecto que hace de promotor hace bien de arquitecto y hace bien de promotor. Y resulta que sus promociones... gustan mucho a los clientes y mejoran la calidad de vida de quien compra esas viviendas o esos equipamientos, ¿no? Entonces, como yo creo que no hay blanco y negro, yo creo que hay un proceso típico y lógico de aversión al cambio que está pasando como en otros sectores, han comenzado los despachos muy grandes a preocuparse por temas que antes, la verdad, no importaban. La ISO 9000 como sistema de calidad, gestión, informatización, política de recursos humanos. Uh-huh. Hoy hablamos de problemas de salarización del sector, de toda una serie de problemáticas, que son problemáticas de gestión, problemáticas de empresa, que a los estudios de arquitectura, pues normalmente o tradicionalmente les había sonado a chino. Hoy ya no, en parte porque el cliente aprieta, en parte porque la competencia aprieta, en parte porque las normativas aprietan. Uh-huh. Pues hoy hay un cambio, ¿no? Ahora, reconozco que realmente cuesta, ¿no? Es decir, a empresas organizadoras como la nuestra, que nos dedicamos a ayudar a mejorar el sistema de gestión y organización, sí. Siempre tienes que superar esta barrera, ¿no? De cuidado, qué cambios vamos a hacer, que esto no tiene que convertirse en una empresa, uh-huh. en el sentido peyorativo de la palabra. Es decir, la empresa suena un poco a eso de cuidado, que esto va a ser una organización muy burocrática, donde aquí no va a primar la creatividad. Es que no tiene nada que ver. Yo siempre digo que los mayores estudios de arquitectura del mundo son los que tienen muy buenos sistemas de gestión y seguramente tienen los mejores equipos creativos, uh-huh. y son los que más volumen de obra hacen. Cantidad y calidad solo se puede conseguir con buenos sistemas de gestión y organización.
¿Y calidad? ¿Tú crees que en arquitectura es posible simultanear la cantidad y la calidad?
¿Es posible hasta en el vino? ¿Cómo no será en arquitectura?
¿Hasta en el vino? ¿Qué tiene que ver el vino con la arquitectura? Tan industrial, ¿ves la producción de la arquitectura? Tan sí, industrial, ¿ves la producción
del
vino?
Es un proceso. Uh-huh. Es un proceso. Hay una parte en la arquitectura, igual que en la elaboración de vinos, uh-huh. hay un proceso que no lo puede conseguir cualquiera. Es decir, para tú hacer un buen vino tienes que tener unas viñas de muchos años. En arquitectura, o tú tienes ese don, esa magia, esa capacidad, uh-huh. o no la tienes. Pero una vez se diseña un vino o se diseña un proyecto, uh-huh. O un cocinero cuando diseña un plato, eso es una parte creativa. Pero después la parte de producción es una cadena. Uh-huh. Es una cadena donde intervienen procesos, donde intervienen personas, métodos, sistemas. Y eso no es negativo. Lo que es negativo es no hacerlo. Porque tú harás un proyecto, no harás dos, no harás cuatro, no harás cinco. Yo creo mucho, por lo que he visto en el sector y por mi propia experiencia, yo creo muchísimo en la especialización. Uh-huh. Yo creo que el futuro es especialización. Hay que ser muy bueno en algo y dedicarse a eso. Que a mí me gustaría hacerlo todo, seguro, pero hay que ser muy bueno en algo. El arquitecto que es bueno diseñando tiene que dedicarse a diseñar, uh-huh. porque ahí es rentable. Ahí se va a ganar muy bien la vida, sus clientes van a estar muy satisfechos. Y para el resto hay que tener una buena gestión. Y hacer la gestión no es subcontratación, es formación de equipos, es diversificación. Hay muchas formas de trabajar y colaborar. Pero yo estudié económicas, uh-huh. y a mí hay cosas en la arquitectura que todavía me continúan sorprendiendo, ¿no? Como por ejemplo es de los pocos sectores donde uno se anuncia dónde está su competencia, ¿no? Que es algo muy, muy extraño desde el punto de vista de marketing, ¿no? Uh-huh. Es decir, cogemos revistas del sector inmobiliario, donde están promotores, por ejemplo, ¿no? Y no vemos anuncios o publicidad de arquitectos, ¿no? En cambio, todos los arquitectos quieren salir en las revistas de arquitectos, ¿no? Que van, uh-huh. dirigidas a sus competidores, ¿no? Uh-huh. Esto lo extrapolas a otro sector y es una salvajada.
No se entiende.
No se entiende.
¿Y por qué ocurre?
Porque yo creo que el arquitecto o los estudios de arquitectura no se han abierto al mercado en este sentido. Es decir, han vivido un poco cerrados.
Uh-huh. De manera voluntaria.
Yo voy a decir algo que puede sonar mal o como mínimo polémico, ¿no? Uh-huh. Pero me lo creo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la arquitectura ha vivido gracias al proteccionismo del sector. Es decir, hay sectores muy protegidos, ¿no? Como por ejemplo el sector de la farmacia. Uh-huh. No conocemos ningún farmacéutico que no viva bien, ¿no? Es un sector muy rentable. ¿Por qué? Pues porque hay unas leyes, ¿no? Que no dejan liberalizar. En arquitectura ha pasado lo mismo, ¿no? Uh-huh. Durante muchos años ha estado muy protegido el sector, tarifas colegiadas, todo esto ha generado que los estudios de arquitectura, los arquitectos, se ganen razonablemente la vida, no tengan que hacer grandes esfuerzos por ser competitivos. Uh-huh. Y resulta que el momento en que se liberaliza el sector, comienzan las castañas, ¿no? Porque resulta que Mi vecino hace el mismo proyecto que yo, un 30% más barato. ¿Cómo puede ser, no? Bueno, pues tu vecino a lo mejor se ha preocupado de estandarizar procesos, de optimizar la gestión, se ha preocupado de saber qué cuesta producir un proyecto, para saber hasta cuánto se puede vender, sabe lo que son costes directos, costes indirectos, sabe una serie de cosas que otro, que yo, pues nunca me he planteado, ¿no? Entonces yo creo que proteger un sector acaba contaminándolo, acaba no haciendo que sea competitivo, ¿no? Y entiendo que esto ha pasado en arquitectura desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué está pasando? Y lo vemos en los últimos 8 o 10 años, vemos que, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o Madrid se están creando grandes estudios de arquitectura. Y curiosamente, despachos relativamente jóvenes, de la generación de 40, 45 años, cuando antes hablaba que la arquitectura era una profesión de señores muy mayores, ¿no? Y hoy vemos estudios de 40, y tú conoces más que yo, que dices, ¿y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho teniendo muy claro que la arquitectura como concepto es importante, pero que después hay una organización detrás, una buena gestión, plan de marketing, y todo esto hace que estos estudios cada vez hagan más proyectos, permiten, por ejemplo, yo creo una asignatura pendiente hoy en día en los estudios, sobre todo en Barcelona, porque aquí tenemos una marca muy importante de arquitectura, tenemos asignatura pendiente que es la internacionalización. Para mí la arquitectura tendría que ser una industria y como tal tendría que ser capaz de venderse fuera, ¿no? Nos ha costado mucho vendernos ya en España, y vender la arquitectura fuera pues ha costado mucho. Yo la semana pasada estuve en Sevilla, donde trabajamos mucho, y en Sevilla cuando hablan de arquitectura, los arquitectos en Sevilla, la mayoría, o sea, hablan de Sevilla, Andalucía, Huelva, tampoco hablan ya de Madrid, Nueva, ¿no? Cuando realmente el trabajo no está aquí, o no estará aquí, ¿no? El trabajo estará en Polonia, estará en China, estará. Y en ese sentido, la industria yo creo que tendría que evolucionar. Ahora, ¿cómo puedo ir yo mañana a hacer proyectos a Polonia? Pues primero, tendré que hablar polaco, tendré que montar un equipo donde hay gente de Polonia, tendré que buscar un despacho. Es decir, estamos hablando ya de marketing, de estrategias de plan de expansión, todo esto es concepto de empresa. O sea, empresa no es. Un señor con los manguitos ahí dentro metido controlando todo como un policía y con un pito, ¿no? Empresa es,
Objetivos, procesos y rentabilidad.
pues sí, señor. Y eso es lo que hoy en día hace falta en arquitectura. Entonces, arquitectura y gestión, yo entiendo que si no van juntas, mal vamos.
Escucha, entonces, si nos ponemos del otro lado, en la piel de quien recibe, ¿no? O sea, en lo que comentas, entendemos la producción de arquitectura como proceso y, por lo tanto, generadora de un producto, en definitiva.
Sí.
Un producto que alguien recibe,
Sí.
la sociedad o una persona en concreto.
Sí.
Pero curiosamente, identificas como un momento muy importante que está al principio del todo. Esa especie de explosión generatriz
Sí, esas
o...
ideas, sí.
Sí, ¿no? Ese primer
Sí.
momento que es es en el que se introduce ¡shu! La calidad o el está bien. Luego viene el proceso creo que... Claro, a quien le llega esa arquitectura, ese producto, ¿en qué condiciones puede evaluar si aquel momento existió o si no? Lo digo porque, claro, el proceso puede ser tan potente, tanta la capacidad y la profesionalidad de la gestión intermedia, que al final a lo mejor resulta que es posible simular procesos de producción de arquitectura, curiosamente, casi sin arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe quién le llega el producto? Ostras, lo que me llega, ¿qué
Sí.
mecanismos puede utilizar? ¿Cómo le
A ver,
ayudamos
es
a...?
una pregunta de reflexión interesante y compleja. Voy a intentar simplificarla tanto como
A
pueda,
ver.
¿vale? Y después la matizamos. Al final, todo en esta vida tiene un precio. Todo. Por ejemplo, durante muchos años la arquitectura ha tenido problemas de los que trabajaban en estudios de arquitectura no recibían sueldo en nómina, tenían otro tipo de sueldo. Ahora hay problemas en este sentido, ¿no? Y a veces hablo con estudiantes que han acabado la carrera o gente que está trabajando y me dicen lo que cobran y con todo el respeto del mundo, pues cobran como una señora de limpieza, es decir, a 6, 7, 8 euros la hora, ¿no? Y lo analizas con el esfuerzo que cuesta esta carrera, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿y por qué aceptáis esto, ¿no? Y me dicen, porque aparte del sueldo económico, tenemos otro sueldo, que es el emocional, que es muy importante. Entonces, al final, es un equilibrio, ¿no? Yo, cuando soy joven, aguanto con el sueldo económico bajo porque el emocional es muy alto. Pero esto, a medida que tengo una hipoteca, va cambiando.
La hipoteca es poco emocional.
Entonces, todo tiene un precio. Hasta el sueldo que yo tengo que cobrar tiene un precio,
Bien.
¿no? Y eso tiene que tender al equilibrio. Entonces, el arquitecto tiene que enfocarse siempre al cliente. ¿Cuál es el precio o la inversión de ese proyecto? Y a partir de ahí yo tengo horas o esfuerzo para destinarle. Es decir, si yo tengo un proyecto donde un cliente va a gastarse 100, yo, en base a mi estructura de costes, yo tengo que saber cuántas horas de mi estudio puedo destinarle a ese proyecto. Y ahí está la diferencia entre un despacho y otro. Con esas 10, 20, 100 horas, hay uno que me hará una cosa maravillosa y otro que me hará otra cosa
Sí, pero ¿cómo lo
mediocre.
sabe el que leía? Es lo que te estoy preguntando. ¿Cómo hace la evaluación final el receptor del producto? ¿Qué elementos tiene?
En arquitectura básicamente hay dos tipos de clientes, el repetitivo y el único. Es decir, hay muchos clientes que compran arquitectura una vez y hay muchos clientes que compran arquitectura muchas veces. El que compra normalmente arquitectura una vez no compra arquitectura, compra confianza. Y esa confianza es porque es el amigo, es él. Entonces, compra confianza. Normalmente no repite. En marketing se dice que un cliente satisfecho te aporta de media otro cliente. Y que un cliente insatisfecho te hace perder de media 9 clientes potenciales.
Eso que lo llamamos crédito.
Es decir, este señor que ha comprado arquitectura y ha quedado satisfecho, ese señor me recomendará. Si ese señor no queda satisfecho, ese señor hablará en todas las partidas de dominó que hagamos, hablará mal del arquitecto. En cuanto al arquitecto o a quien compra arquitectura de forma repetitiva, que básicamente puede ser una administración pública, puede ser un promotor privado, ellos tienen sus estrategias de compra. Es decir, ellos valoran, de hecho la administración pública lo tiene escandalizado, qué es lo que compra. Es decir, yo puedo hacer un concurso para hacer vivienda de protección oficial, depende, si tengo obra construida, si tengo, ¿no? Es decir, todo, la compra se puede estratificar perfectamente. Al final, para mí lo importante siempre, siempre es el cliente.
Lo que pasa es que, claro, tú orientas, dices, desoriento la actitud tradicional respecto al proyecto en favor de la relación con el cliente,
Sí.
¿no? Y de los requisitos del cliente. Lo que pasa es que eso supone, de algún modo, al vincular al proyecto como productor, como responsable de la producción en
Sí.
definitiva, en su totalidad, obligas al arquitecto a asumir no solo su proceso, que es el del proyecto, efectivamente, es para el que en principio se ha formado,
Sí.
sino además a todos los otros procesos que están aparejados y paralelos y hacen que nazca ese producto, que va más allá del proyecto y que es la obra, efectivamente. ¿No es
Sí.
una responsabilidad un poco bestia? ¿No es una cosa un poco más compartida? Te lo digo porque en ese repetir o no repetir
Sí.
ocurre que circunstancialmente como arquitecto puedes encontrarte con unos equipos, con unas constructoras, o sea, no siempre repites. Se repiten los
Claro,
mismos equipos, ¿no?
pero yo siempre me hago una reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que la arquitectura sea tan compleja? Porque realmente es compleja. Y el arquitecto sea capaz de hacer edificios y sea a veces tan malo gestionando, ¿no? Y puede hacer un proyecto enorme sin un buen planning, sin una buena planificación de tareas. O sea, son cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Y a veces no entiendo esta aversión a la gestión y a la rehabilitación.
Pero espera, espera. Hay dos
Sí.
planificaciones. Una es, entendía al principio de la conversación, la planificación de la primera tarea en el estudio de
Sí.
arquitectura, que es la resolución del proyecto como tal, que ya es un mecanismo
Sí.
suficientemente complejo. Y luego hay, una vez el proyecto está resuelto, hay otro momento,
Sí.
que es trasladar aquello a obra
Sí.
construida y habitable, ¿no? Son dos momentos. Yo entiendo que efectivamente, según el tipo de responsabilidad que uno adquiera, vía
Sí.
concurso, vía, yo qué sé, lo que ocurre, pues la complejidad del trabajo, pues efectivamente hace necesario un adiestramiento
Sí.
para optimizar, bueno, lo que estás haciendo, o tus recursos, llámales tus recursos, en definitiva, sean del tipo que sean, instrumentales, abstractos o concretos. Pero también te decía, claro, esa dificultad los estudios la aprenden, no sé cuántos, pero claro, hay como una petición de responsabilidad total, en el
Sí.
fondo lo que estás comentando, que es, mira, aquí la evaluación es, el que repite tiene más crédito, el que no repite va perdiendo crédito. Y te decía, sí, pero claro, el proceso completo,
Sí.
en principio, no debería ser, no debería leerse exactamente como responsabilidad exclusiva del arquitecto cuando en ese proceso, una vez finalizado el proyecto, una vez entramos en la fase siguiente, y hay cuestiones que no están en su mano. Es más, casi es una lotería, según y como. Porque del mismo modo que puede optar a un concurso, a un proyecto mediante un concurso, una vez puesto en marcha ese concurso, le puede tocar una constructora, le puede tocar una empresa de project management que ahora ya también entra en el mercado, ¿no? Claro, son como equipos un poco hechos siempre con las bolas, ¿no? Con la lotería, y cada vez más, además, en ese sentido. Luego hay un factor de azar enorme, ¿no? Luego, por tanto, hay una responsabilidad muy discriminada.
A ver, yo no creo en la suerte. Creo que si en la vida puedes tener mala suerte, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que preverlas. Y vuelvo a la especialización. Es decir, si mi especialización es crear y diseñar, a lo mejor tengo que tener un estudio donde me dedique solo hasta el proyecto básico.
Perdona, a mí me ha pasado que me toca, por suerte, una obra pública, una empresa constructora, que luego descubro que había subcontratado todo el sistema de levantar la parte de hormigón, y descubro que la subcontratación era tan animal que cuando se trataba de preparar los encofrados lo hacían con una sierra mecánica. ¿Cómo puedo prever yo todo eso? Claro, lo que me encuentro al final es que el señor que está planteando los encofradores no tiene ningún tipo de experiencia y que está utilizando una sierra mecánica de las de talar árboles, ¿eh? Para resolver el sistema de... Bueno, claro, tienes que paralizar la obra en un sentido de responsabilidad, no sé qué, y empiezas a actuar, pero ¿cómo puedes prever eso? O sea, no lo puedes prever,
pero es que la responsabilidad... Y hablo por mi experiencia, ¿eh? Que tampoco lo conozco todos los arquitectos de España, pero ya conozco unos cuantos. En un contrato siempre tiene que haber un anexo de cuadro de responsabilidades, que poquísimas veces existe. Entiendo yo, por nuestra falta de capacidad de gestión, han aparecido unas figuras en España que son los projects y los construction managers, que no tienen sentido en nuestro país. Es decir, esta figura había sido siempre el arquitecto.
Claro.
Es decir, esta figura tiene sentido en mercados anglosajones, donde el arquitecto diseña y punto, y no se encarga de la gestión, pero aquí lo hacíamos. ¿Qué ha pasado? Que el arquitecto, como se ha apartado de este camino, han venido las ingenierías y han dicho, aquí, esto es negocio. Poca responsabilidad, buena fuente de ingresos, y lo único que hace falta es gestionar correctamente. Y hay un nicho de mercado importantísimo. ¿Por qué el arquitecto no ha entrado en ese nicho de mercado y si han entrado ingenierías o arquitectos técnicos? Pues por falta de visión empresarial. Porque, en cambio, otros despachos que lo han hecho, que han creado sus áreas de gestión, ha funcionado muy bien. Lo que yo no puedo hacer es hacerlo todo. Tengo que especializarme. Ahora, hay empresas que se especializan, que tienen pues diferentes áreas, y cada área requiere un equipo diferente. Porque el equipo de diseño pues realmente es un equipo donde seguramente no habrán horarios, es otro perfil, ¿no? Donde tienen que fluir las ideas, ¿no? El equipo de gestión es otro tipo de perfil, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, yo lo que no puedo tener es todo esto junto, sin tener claro quién es mi cliente y qué servicios voy a prestar. Yo cuando comencé a trabajar con arquitectos, una de las cosas que más me sorprendió era la inquietud por los arquitectos por diversificar en proyectos. El arquitecto tipo quiere hacer todo tipo de proyectos, quiere hacer hoteles, oficinas, viviendas, tal. Y cuando yo lo pregunté, digo, ¿por qué? No, porque si viene una crisis de esto, tal.
¿Por qué?
Porque si viene una crisis y para la construcción de viviendas...
Me escapo por el otro lado. Ya.
Para mí no tiene sentido. Es decir, porque lo que hay que hacer es especializarse. Y si eres bueno haciendo oficinas, haciendo hoteles, haciendo viviendas, ¿qué haces tú? Lo que pasa es que si se acaban aquí hay que hacerlas en otro sitio. Pues lo que comentaba de la especialización, yo creo que es fundamental. Y en cualquier sector hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Aparecen nuevas figuras ahora. La figura del facility manager, gestor de espacios. Hay un montón de nuevas profesiones dentro del sector que realmente el arquitecto, y a veces cuando estudiantes de arquitectura me vienen a preguntar una anécdota. Yo volví el viernes a Sevilla y el viernes vi a una chica arquitecto que trabaja en un despacho que hace un año me preguntó, estaba acabando la carrera, qué podía hacer, ¿no? Qué especialización, estaba mirando un máster de urbanismo. Y dije, ¿y por qué no haces un MBA? ¿Qué es un MBA? Soy un máster de dirección de empresas. ¿Y qué voy a aprender? Pues vas a aprender sistemas de gestión, de organización, marketing, tal. Bueno, el viernes hablé con ella, estaba encantada. Dice, me ha abierto la luz de un montón de temas. Y me dijo, soy la única del máster que soy arquitecto. Porque lo normal es que hayan ingenieros, economistas, abogados, médicos.
Oye, ¿y cuando los arquitectos se meten en esta guerra del MBA, qué tal funcionan? O sea, ¿se vuelve la tortilla?
Son los mejores. Es decir, un arquitecto MBA lo cogen en cualquier sitio, gana mucho dinero, porque, porque unir la arquitectura con la gestión tiene un valor, hoy en día tiene un valor para un montón de empresas incalculable. Y de hecho es un perfil muy buscado y con mucha más demanda que oferta. O sea, no. Y quiero decir que yo la arquitectura y la gestión no la separaría. Creo que necesariamente van juntos, ¿no? Lo que creo que sí que en el futuro tendrá que cambiar, porque yo si no soy bueno gestionando tengo que dedicarme a diseñar y viceversa. Habrá muchos estudios que tendrán que entender que su especialidad no es el diseño y que su especialidad es la gestión. Pero que esto cuesta de asumir, ¿no? Quiero decir, yo la primera división me gusta jugarla, la segunda no tanto, ¿no? Pero al final lo importante es jugar, ¿no? Y pasárselo bien y ganar dinero, ¿no?
Y esta circunstancia de los equipos actuales, los equipos jóvenes, quiero decir, que suelen ser como muy multitudinarios, sí. Rara vez son menos de tres, sí. ¿No apunta también un poco por ahí? Una especie como de reparto,
sí.
Aquello del taburete, ¿no? A base de...
Sí.
Mínimo de patas tres ya me aguanto, pero claro, cada sí. una está apoyando en un lugar diferente, ¿no?
Sí, a ver, el estudio medio en España, según los estudios del sector, son 3,8 personas, ¿no? Esto para mí es uno de los grandes problemas del sector, ¿no? Hace falta un tamaño mínimo para llegar a determinado tipo de cliente o determinado tipo de proyecto. En España hay como cuatro grupos de estudios, ¿no? Los estudios de 3-4 personas con una problemática de gestión, los estudios de 10-15 personas, los estudios de 20-30 y después los estudios ya de 70-80. ¿No? Y hay otra liga que todavía no jugamos en España, que es la liga de los 300-400 que hay en otros países. Y es curioso porque yo que conozco de estudios en todas estas ligas, veo que los problemas en cada liga son similares, ¿no? Y lo que cuesta es cambiar de liga, ¿no? Porque cambiar de liga normalmente va vinculado con cambiar de tipo de cliente. Y que todos comenzamos desde abajo. O sea, nadie comienza con un despacho de 80 personas. Todos comienzan desde abajo, ¿no? Pero los hay que se quedan y los hay que consiguen cambiar de liga, ¿no? Y el que consigue cambiar de liga es porque consigue cambiar de cliente. Y el que consigue cambiar de cliente es porque es muy bueno diseñando y es muy bueno gestionando. Es un equilibrio. El que es solo bueno diseñando no cambia de liga. De hecho, si cogemos las revistas de arquitectura, la mayoría de arquitectos que salen ahí están en la parte de diseño, pocos de gestión. Ahora comienzan a salir, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí cerca hay algunas obras emblemáticas que si cogemos el presupuesto de ejecución final con el presupuesto de ejecución estimado antes de comenzar la obra, las desviaciones han sido brutales. Yo a veces me lo pienso, ¿no? Si yo fuera el cliente, ¿no? Si tuviera que contratar a un arquitecto, ¿qué parámetros tendría en cuenta? Primero, siempre el diseño, ¿no? Pero a partir de ahí buscaría otro arquitecto que me asegurara coste, tiempo, que me diera unas garantías, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto antes no existía. ¿Cuál era el diseño o la gestión? Pero ahora sí, ahora ya hay arquitectos de diseño y gestión. Y estos son los que están creciendo.
Cuando son capaces de emparejarse de manera natural.
Sí, o natural o confusiones.
Como un yin y un yang, ¿no?
Sí.
Es muy platónico lo que comentas, ¿no? Muy de esferas.
Pero
a medias partes.
Pero Félix, es así en la arquitectura y en cualquier sector. De hecho, yo tengo la teoría de que en los próximos años desaparecerán muchos despachos pequeños y que otros muchos se fusionarán. Es decir, creo que hay una asignatura pendiente también en el tema de modelo de negocio. Creo que hay que tener un tamaño mínimo para llegar a determinado tipo de clientes. O vamos a poner un caso concreto, ¿no? Si soy la promotora X y tengo que hacer un cargo con un arquitecto, me preocuparé si este arquitecto puede hacerme tres encargos simultáneamente. Porque si yo tengo que gestionar un encargo en este estudio, otro en este, no me interesa, ¿no? Entonces yo quiero diseño, capacidad de producción también, ¿no? Entonces yo creo que tendrán que haber muchos despachos pequeños que se fusionen y creo que tendrán que tener la visión de cuál es su especialización y cómo sumando pues pueden tener mejores clientes, ¿no? Pasa que tradicionalmente, yo lo leí también en el estudio del sector, solo el 11% de los arquitectos de 55 años que comenzaron juntos acaban juntos. Es decir, esto significa un 89% de divorcios. Esto es tremendo, ¿no?
Esto está regulado, ¿no? ¿Verdad? Todavía no.
No. ¿Y por qué creo que tantos divorcios? Evidentemente cada caso es cada caso, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que muchas veces se montan los despachos sin hablar de esto, ¿no? Sin hablar de modelos de negocio.
Yeah.
Si montamos un despacho, tres amigos o cuatro, y los cuatro queremos ser los diseñadores crack,
yeah,
esto no funcionará. Es decir, 10, 11 Ronaldinhos en un equipo no funcionan. Hace falta un Ronaldinho, un Iniesta, un Deco, un Valdés. Yeah.
Uh-huh.
Hace falta un equipo donde cada uno asuma un rol diferente, ¿no? Esto es empresa. Esto es organigrama, es política de recursos humanos. Yo me sorprendo mucho que ahora se habla del tema de salarización del sector, cuando hace yo años que lo estoy comentando. Y hay despachos donde todo esto se ha regulado y otros muchos donde todavía no. Pero es que a mí me preocupa no solo esto, me preocupa que en los despachos no haya una política de recursos humanos.
Yeah.
Pero ¿por qué no había una política de recursos humanos? Porque no se podía hablar de esto. Como no estaba regulado,
uh-huh,
era un tema tabú. Pero claro, al no haber política de recursos humanos, resulta que los procesos de selección, ¿cómo se hacen? ¿Profesionalmente o fue así? Pues por la nariz.
Así es por olfato, ¿no?
Sí, bueno, y uh-huh, después los despachos aplican también dos técnicas, la del olfato,
uh-huh,
y la de los cinco dedos oscilantes, que, yeah, es más o menos,
uh-huh,
irá por ahí, ¿no? Entonces, en el mundo de la empresa, pues, hablamos de políticas, de política de gestión, de política de organización, de recursos humanos, de informática, todo esto. Y yo creo que quien una diseño y gestión,
uh-huh,
triunfará.
Triunfar no necesariamente es un crecimiento, un progreso. Lo digo porque también estaba un poco, o puede entenderse, de la secuencia, de la cadena que has mencionado antes,
uh-huh,
en la que estudios pasan a un siguiente nivel por número de personas que intervienen, ¿no? Y otro nivel, como si ese fuese el camino, ¿no? Del éxito o de
sí,
mira, has conseguido lo que se supone que tiene que ocurrir. Porque me da la sensación de que también hay líneas de flotación. Quiero decir, a veces resulta que el esfuerzo, lo que ocurre en un estudio de cuatro personas resolviendo determinados trabajos y teniendo un rendimiento, que es mucho mayor, evidentemente, cuando es un estudio de 10 personas, en todos los sentidos, ¿no? De control de recursos, de los gastos que acontecen y tal, cuando resulta que el rendimiento es exactamente el mismo que cuando había 3,8 personas.
Totalmente de acuerdo.
Tienes que optimizar esas líneas de flotación, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y crecer no significa aumentar tamaño.
Uh-huh.
Crecer significa tener más capacidad de hacer cosas. Y pongo un ejemplo. En la revista Scalae salen, uh-huh, muchos arquitectos,
uh-huh,
que son brillantes, famosos y con pequeñas estructuras, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre he pensado que a estos arquitectos lo que les falta seguramente no es crecer, no es pasar de un despacho de 5 o 6 a 50.
Uh-huh.
Lo que les falta es visión de negocio.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿por qué no existen las franquicias en arquitectura?
Hoy, franquicias,
sí. Okay. Hoy vengo aquí a decir salvajadas.
Sí, sí, está bien.
Pero
es el sitio.
Pero a ver, si yo fuera un arquitecto brillante,
uh-huh,
y brillante, bueno, perdón, saco la palabra brillante, rectifico. Si fuera un arquitecto con marca,
uh-huh,
es decir, que la marca Raúl Bosque se vendiera en arquitectura. Yo, ¿por qué no la vendo en más sitios? Con modelo de franquicias.
Uh-huh.
Es decir, si el señor Jean Nouvel vendiera su marca a un estudio pequeño en Coruña, o tú en Vigo, o tú en Valladolid.
Pero esto lo hace, ¿no? Jean Nouvel.
Sí,
ah, bueno,
sí. ¿Y por qué no lo hacemos aquí?
Uh-huh. ¿No lo hacemos? A ver, vamos a mirar los signos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, los estudios jóvenes ya cada vez es más raro que se llamen con nombres propios.
Bien.
Empiezan a ser nombres abstractos. Ya es, sí, un buen indicio, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí. La mayoría de veces las iniciales de cada uno.
Bueno, pero es igual, ya es un.
Ya no es unipersonal, ya no es.
Eso es. Ya hay una disolución en base a un abstracto o a una marca, ¿no? Eso se, de algún modo culturalmente lo están como asumiendo, ¿no?
Eso está bien, pero cuando yo hablo de franquicias hablo de crecer sin crear estructura.
Uh-huh.
No,
ya, bien.
Pero crear una marca significa que hay que invertir mucho en la marca.
Uh-huh.
Es decir, McDonald's cuando si tú quieres montar una franquicia en McDonald's vale mucho dinero. Y no vale dinero porque las hamburguesas sean buenas, que seguramente no lo son. No vale dinero porque el local sea bonito, que seguramente no lo es. Vale dinero porque la marca McDonald's atrae clientes.
Uh-huh.
Volvemos al cliente. Es decir, al final lo importante es el cliente. Si tú tienes una marca que es capaz de atraer clientes... Aquí hay un libro de un señor
uh-huh,
que, que es Premio Nacional de Arquitectura, y que el otro día leí en el periódico el alcalde de Hospitalet, que hablaba de que precisamente en toda la zona que se está haciendo nueva, uh-huh, están seguramente pues algunos de los arquitectos más prestigiosos que había, y él citaba a un arquitecto que le sabía muy mal, que todavía no ha hecho ningún proyecto ahí, pero que el alcalde lo había invitado y el arquitecto le había dicho que de momento no podía, ¿no? Yo cuando leo esto, yo alucino. Sí, que el alcalde de Hospitalet llame a un arquitecto y lo invite a hacer un proyecto, alucino por dos motivos. Primero, que el alcalde no es quien para invitar a un arquitecto cuando el proyecto va a ser privado,
¿eh? Tú alucines por ese punto, lo tengo clarísimo y lo esperaba.
Y segundo, que el arquitecto diría que habrá tenido mucho trabajo, que no pudo.
Ese no me sorprende tanto. ¿Por qué te sorprende tanto?
Porque decirle no a un gran encargo, es sí. ¿Cómo se puede decir que no?
Porque es conseguir crédito para el siguiente, a lo mejor, ¿o qué?
No. Es falta de capacidad de gestión. Es decir, el hacer uno, dos,
no,
tres...
¿No es duplicar el precio así de golpe, por ejemplo? ¿No puede ser también una técnica ya puestos, en términos de discusión de generación de mercado?
De aquí a unos años lo volveremos a discutir porque... A ver qué
le ha pasado.
Yo tengo la teoría que... Sí. Cuando hablamos antes de estudio de empresa, para mí un estudio es algo que cuando se muere el fundador, desaparece. Uh-huh. Una empresa es algo que cuando no está el fundador, continúa.
Continúa.
Uh-huh. Y este estudio que hablamos, yo creo que es más estudio que empresa. Y lo veremos de aquí a unos años cuando la persona en cuestión no esté. Este caso lo hemos vivido, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, en muchos estudios, donde cuando desaparece el o la arquitecto, el estudio deja de existir.
Ya.
Entonces no es una empresa. Una empresa es un negocio. El negocio funciona, estés o no estés.
Entonces, fíjate, tenemos dos discusiones. Una es la maquinaria que permite hacer las cosas. Uh-huh. Y otra es la cosa misma, como volviendo al principio, ¿no?
Sí.
Y la evaluación de la misma. Sabemos, y esto lo tenemos todos aprendido, lo más caro es lo escaso.
Sí.
¿No?
Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo.
La potencia de esa maquinaria, muchas máquinas siendo capaces de esa hiperproducción de arquitectura, es evidente que desmontan ese concepto de escasez.
Pero, ¿no? Félix, si tú quieres ir a contratar hoy un cálculo de estructuras complejo, te irás seguramente a un despacho en Barcelona, ¿no?
Puede ser.
Y probablemente sea más caro.
Uh-huh.
¿Y cómo es? ¿Pequeño, mediano o grande?
Bastante grande, si es el que estoy pensando, que estás pensando.
Uh-huh. Entonces, ¿es posible cantidad y calidad?
Yo creo que lo que es posible es la acomodación mental, fíjate, de estar cumpliendo lo que se espera de ti, que es un poco la razón por la que, de algún modo, se generan algunas posiciones dentro del mercado, ¿no? Uh-huh. Antes comentabas de una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser que en España aparezca la figura del project management, siendo que la carrera en principio ya incluye esa formación y supone que el arquitecto lo está dando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que alguien se da cuenta en determinado momento para introducirse y crear brecha en ese sentido? Pues sencillamente eso, el miedo, seguramente alguien que tiene la visión de ofrecer a un cliente, a alguien que hace una inversión, la posibilidad de tener un control sobre algo que en el fondo ya estaba controlado. Claro, ¿qué ocurre? ¿Quién toma esa decisión? Es decir, ese cliente, ese gerente o consejero delegado de una gran empresa. Bueno, él está haciendo lo que tiene que hacer. Dice, yo he contratado a un buen arquitecto y además me he cuidado de ofrecer a la empresa las garantías de que aquello... Oiga, pero el arquitecto ya lo ofrecía. No. Pero por si acaso, tengo además... ¿Entiendes? Al final es esto. Entonces, eso es el ser grande, es la competencia lo que está garantizando ese proceso. No, en el fondo es hacer lo que se tiene que hacer para cubrirse un poquito las espaldas y para no quedarse en descubierto frente a un consejo.
Sí, sí, pero es mucho, Félix,
pero eso no tiene nada que ver con la calidad.
No, pero a ver, nosotros, por ejemplo, somos conscientes de lo que ha pasado con el comercio de barrio, ¿no?
Uh-huh.
Con la tienda de la esquina de toda la vida, ¿no? Hay tiendas que han cerrado muchas, ¿no?
Sí.
Hay otras que no solo no han cerrado, sino que han crecido, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué han crecido unas y por qué otras han desaparecido? Por tener o no tener visión estratégica. Es decir, en la empresa yo siempre digo que hay como tres pilares. La E, que es la estrategia, es decir, es el camino. En el camino no puedo equivocarme. Si me equivoco en el camino, es decir, yo si voy a Málaga y voy desde el norte, nunca llegaré o tendré que dar la vuelta al mundo. El camino. Segundo está la organización.
Uh-huh.
Es decir, para correr un camino necesito una organización. Es decir, yo, dependiendo del camino, tengo que tener una bicicleta, un coche, una moto o ir a pie. y tercero está la gestión. Es decir, que funcione la bicicleta o que funcione el coche. Son como tres pasos, ¿eh? Muchas veces nos olvidamos de la estrategia y de la organización y vamos directo a la gestión. Y nos equivocamos. Y si yo me compro un 4x4 y realmente no voy a la montaña, me habré gastado el dinero y eso no servirá. Porque a lo mejor lo que necesito es una moto. Entonces, estos tres pasos en la empresa hay que darlos. Y esto no es arquitectura. Esto es gestión empresarial. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? No todos podemos hacer lo mismo. Cada uno tiene que dedicarse a algo diferente. Por eso yo creo que hay que ser bueno en algo. Entonces, a partir de ahí, hay pequeños estudios de arquitectura que tienen mucho éxito. Por ejemplo, una gente famosa en Olot, ¿no? Tú hablas de este equipo en cualquier sitio. No solo de aquí, de fuera de aquí, y es reconocido. Y analizas su volumen de obra y es bajísimo. ¿Por qué? Porque se han concentrado en este componente de diseño. No se han concentrado en la gestión. Hay dos equipos que son reconocidos por la capacidad de gestión. Entonces, lo importante es ser reconocido por el cliente, es aportar ese valor al cliente. Bien. Y a partir de ahí, una buena gestión y una buena organización. Y eso, yo que llevo asesorando despacho de arquitectura, comencé en el año 2000, pues 7 años, yo en 7 años, que es un periodo corto, yo he visto un cambio brutal de concepción del negocio de la arquitectura. Es decir, cuando yo antes, yo a veces me sentía como un náufrago en el desierto, hablando de cosas que la gente decía,
¿tú qué me cuentas?
¿Qué me cuentas?
Ahora ya notas que hay una interlocución mejor entendida.
Bueno, ahora ya tenemos competencia como asesoría.
Ah, está bien.
Sí. Lo cual significa que hay mercado, ¿no?
Sí.
Y ya a veces te llaman y no tienes que llamar tú, con lo cual ya existe esa necesidad. Y a veces cuento una anécdota de un arquitecto brillante y famoso de aquí, Barcelona, que fue uno de los premios FAT en Barcelona, en la Villa Olímpica, y que me llamó una vez y me dijo, mira, Raúl, me ha llamado el alcalde de Londres para invitarme a un concurso, porque estaba en la época de que Londres se candidataba a las Olimpiadas, y me ha pedido dos cosas, una, mi currículum, y dos, el certificado ISO 9000. Pero me lo ha pedido como que...
Porque es lo que acostumbra pedir.
Porque es lógico, ¿no? Entonces, eso a mí me llena, ¿no? Porque pienso, bueno, resulta que en otros países el tener la ISO 9000 como un sistema de gestión de la calidad no es algo etéreo, no es algo de lujo, sino que es, vamos, es imprescindible, ¿no? Bueno, pues eso llega aquí, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Pasa que, por ejemplo,
¿Y le pudiste ayudar? Terminamos la anécdota. O sea, ¿era posible tener la ISO 9000 en 2 minutos? No, porque seguro que no la tenía.
No era posible. No era posible. Sí, porque mucha gente se piensa que es comprar un sello, ¿no? Que es como decir, oye, y no es un sello, ¿no? Hay que tener un sistema, una organización. El proceso de implantación del sistema de calidad normalmente es un año. Y estas cosas no son...
Y terminando la anécdota, ¿no sería una trampa el señor Ken Livingstone para simular que invitaba a alguien que en el fondo sabía que no estaba invitando porque seguro que no tenía la ISO 9000? Bueno, mira que en política se juega mucho, ¿eh? Farol está ahí a la orden del día.
Es probable, pero esto ya está pasando en Cataluña, en Madrid, en Andalucía. Las administraciones públicas ya comienzan a puntuar el tener un sistema de calidad. Pero yo no digo que tengamos que tener la ISO. Yo entiendo que hay un tipo de empresas que, por ejemplo, no tienen que tener ningún certificado de calidad, porque no lo necesitan, porque lo que venden es otra cosa. Es como si yo sigo ahí a la tienda de la esquina a comprar legumbres, y es el colmado tal, yo sé que esas alubias me costarán 3 veces más que si las compro en un supermercado, pero voy a comprarlas ahí. Pero ese señor de esa tienda sabe que puede vender 10 kilos al día, no puede vender 1000. Si quiero vender 1000, necesito otro modelo de organización y otro modelo de gestión. ¿Significa que las alubias que venden aquí sean mejores que estas? No tiene por qué. De hecho, antes la gran distribución se pensaba que era destinada a un producto de gama media-baja. Hoy en día ya no. Hoy en día hay grandes centros comerciales que tienen áreas de delicatessen y tienen productos de primera. Entonces, calidad y cantidad... ¿Es viable juntos? Sí. Pero para eso hay que tener un modelo de gestión y organización brutal.
Bien. Bueno, yo sigo detectando que en toda tu explicación, que evidentemente es cabal, ¿no? evidentemente, a fecha de hoy se ha hecho absolutamente necesaria. Necesita distinguir los momentos, necesita distinguir el primer momento, necesita distinguir el en medio y
Seguro.
necesita distinguir el final, ¿no? Y para mí la magia de todo ese proceso será cuando alguien sepa capaz de parametrizar. Lo digo porque es un tema importante, ¿eh? De cara a concursos, de cara a muchas cosas.
Pero parametrizar
¿Dónde,
en
dónde
qué.
aparecen los indicios de calidad? ¿Dónde, para quien es receptor de toda esa sistemática, puede detectar que están los indicios de calidad? Porque claro, si los indicios de calidad en cuanto a lo que es, y hablamos de
Sí,
arquitectura,
sí, sí.
están necesariamente al principio, porque lo de medio simplemente es la garantía de que lo bueno del principio sobrevive hasta el final, ¿cómo llego a averiguar que lo que estaba en el principio, uno, existía,
Sí.
algún momento hubo arquitectura, y dos, ¿por qué estaba bien aquello, no? Bueno, dejémoslo ahí,
No,
tampoco
no,
te.
no, 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 es que
Ah, vale, vamos.
es un tema muy importante y yo he tenido muchas discusiones y a veces con éxito y a veces fracasando intentando explicar el concepto de calidad. Y en arquitectura es muy complejo porque parece que son dos palabras que van juntas, ¿no? Calidad arquitectónica, ¿no? No conozco ningún arquitecto que diga que no hace calidad arquitectónica. Todos hacen calidad arquitectónica. Pero lo que entiende cada persona por calidad es diferente. El término de calidad significa básicamente cumplir especificaciones. Es decir, que un producto o un servicio tenga calidad significa que es lo que estaba previsto que era o que tenía que ser. Esto es la calidad. Porque lo otro es entrar en la subjetividad. Es decir, el edificio que tenemos delante,
Bueno, es que
que
los
te.
arquitectos nos formamos también en, no sé si eran 17 definiciones de belleza, entonces de calidad debemos de conocer también como 23, ¿no?
Sí, pero al
Es
final,
una la que estás enunciando.
cuando yo hablo de calidad, hablo de cumplir las especificaciones.
Bueno.
Hablo de que el proyecto que se entrega al cliente era el que estaba previsto, ¿no? En
Pero
tiempo,
tiene
en cosas.
etimología calidad.
Sí. Y de hecho, podríamos sacar tres variantes importantes del término calidad. Una sería que tiene las connotaciones positivas. Cuando hablas de calidad, es siempre positivo, no es negativo. Dos, permite la comparación. Si utilizamos calidad para comparar, ¿no? Este producto tiene más calidad que el otro. Y tercero es que cumple con unas especificaciones concretas. Pero cuando hablamos de la ISO 9000, que es un término que muchas veces en arquitectura no se entiende porque parece que sea estandarizar procesos y eso va en contra del diseño o de la belleza o de la estética, ni mucho menos. La calidad sencillamente significa que si un cliente tenía que tener un proyecto tal día, lo tiene. Que ese proyecto ha estado revisado. Es decir, a mí me sorprende cómo todavía hoy se puede entregar proyectos al cliente sin tener revisados los proyectos. Entonces yo a veces les pregunto a los arquitectos, ¿usted revisa los proyectos? Sí. ¿Cómo los revisa? Bueno, los miro. ¿Cómo que los mira? Es decir, ¿cuáles son los puntos de control, de revisión? Es decir, ¿qué revisa? Una línea. Es decir, eso es método. Eso es calidad. Es que yo tengo un sistema de control de mis procesos.
Claro, la respuesta es, si usted
Pero.
hiciese más sistemáticamente lo mismo, usted se daría cuenta más perfectamente dónde es posible verificar que está haciendo lo que tiene que hacer o no. Pero claro, fíjate lo que comentabas al
Y
principio.
después una persona puede hacerlo igual o mejor que tú.
Igual, exacto. Sí, pero tú estás obligando, lo que decías, a una hiperestandarización, a una repetición de modelos, ¿no?
Una
Claro.
hiper suena sí,
Sí, hombre, es el modelo perfecto.
A una necesaria estandarización. Es que yo creo que es
No hacemos
necesaria.
moral, Raúl,
No,
simplemente
no, vale,
comentamos
sí.
lo que hay.
Sí.
No, y además lo comento en base también a tu valentía, porque digo, jo, Raúl, qué valiente es, cómo se ha metido en un magma. Fíjate, una profesión que se define como generalista, ya se define así, que los planes de estudios, incluso las escuelas más avanzadas, persisten en ser generalistas,
Especialistas,
¿no? Tú vas totalmente en contra,
sí.
¿no? Luego al final también has descubierto el valor y dices, bueno, esto también tiene ventajas, porque cuando desvían los arquitectos a una situación que es diferente de para la que en principio estaban preparados, esto que decíamos, los oriento a MBA, oh, entonces de maravilla, porque es cuando la cosa empieza a funcionar. Esto habla desde luego de tu valentía y de tu interés en que las cosas sean un poco mejores. Yo creo que eso nos une en lo que pueden pensar los arquitectos y lo que tú vitalmente estás apoyando e
Sí.
intentando. Sencillamente que las cosas sean un poco mejores para ti mismo y para todos los demás, desde luego, y solamente en el otro orden, primero para todos los
Sí.
demás. Y luego para ti mismo. Vamos a hablar de ti un rato, de dónde
Venga.
sales y cómo acabas aterrizando en este magma. ¿Tú eres originario de aquí? ¿Eres de Barcelona?
No, yo soy de los Pirineos de Lérida, de
Ajá.
Tremp.
Es un hombre de montaña.
Sí, en lo bueno y en lo malo,
Ajá.
que es un clima difícil. Yo estudié administración y dirección de empresas y profesionalmente, bueno, trabajé en Portugal, trabajé en España y me dediqué al mundo también de la consultoría de empresas. Básicamente al tema de reorganización empresarial. Yo era de operaciones especiales, pues, trabajaba por toda España intentando ayudar a empresas en situaciones complejas.
Operaciones especiales, es una especie como de hombre de
Sí, bueno, yo
Harrelson.
daba, sí, es decir, Raúl, hay una empresa en Málaga que tiene problemas de personal, de tal. Pues, ¿no? Entonces,
¿Ibas de bombero o eras ese malo que echa a todo el mundo y luego desaparece? ¿Qué versión te tocaba
no, a mí me
hacer?
tocaba la de intentar, es decir, después de que yo entrara, podían pasar dos cosas. Una, que entrara el equipo ya de suspensión de pagos.
Porque aquello no tenía remedio.
Sí. O dos, que entrara ya un asesor fiscal para reorientar fiscalmente. Es decir, yo lo que intentaba era analizar procesos, personas y definir caminos, lo que hablábamos antes de los caminos, definir caminos que creía que podían aportar viabilidad a la empresa. Y la mayoría de empresas eran empresas familiares, con lo cual hay una componente humana muy compleja,
Difícil,
muy
sí.
compleja. Bueno, fue una experiencia muy interesante y
Por todo España has dicho, ¿eh?
sí, de hecho no tenía ni un proyecto en Cataluña.
Fíjate, lo cual quiere
Islas,
decir que
País Vasco.
esta estructura familiar del butigué
Sí.
y del negocio familiar y hiperfamiliar no solamente es catalana,
No,
sino
no,
que está
no, no.
extendida a todo el Estado, ¿no? Incluso en San Benito.
Más del 75% de las empresas en la Unión Europea son familiares. Es decir, el fenómeno se repite. Yo decidí montar QMT en el año 2000 y recuerdo que fue precisamente gracias a un proyecto que está haciendo en Málaga, que yo viajaba toda semana, de lunes a viernes, cada semana, y una noche en el hotel me levanté para ir al servicio y me pegué contra la pared, pero un porrazo
Ajá,
tremendo.
¿qué pisaste? ¿Qué pasó?
Bueno, que no sabía dónde estaba, es decir, no era consciente de qué hotel era, de qué
Ah.
ciudad estaba. Y a partir de ese día dije, Raúl, tienes que cambiar de vida. Tu modelo de vida no, tu camino no es el adecuado, ¿no? Entonces decidí montar QMT como empresa de consultoría. Nos
O sea
fuimos
que tú no te caíste del caballo, te caíste al suelo directamente.
directamente, fue directo.
Qué barbaridad. ¿Y eso con qué edad te pillo? Porque tú eres muy joven, estamos hablando de un
Sí,
recorrido muy
pues
rápido, ¿no?
yo tengo ahora 38 años recién cumplidos, pues con 30, 31. Sí.
Dijiste, voy a montar una empresa y no va a ser familiar.
Voy a hacer consultoría de organización. Sí. De hecho, QMT significa Quality Management Technology. El objetivo de crear QMT era acabar teniendo tres divisiones: una para sistemas de calidad y de organización, otra para sistemas de gestión y estrategia, y otra para tecnología. Hoy, 7 años después, ya tenemos dos de las tres empresas creadas. Tenemos la área todo de calidad y organización y la área de tecnología, que es una de las áreas más importantes que tenemos. Y cuando montamos QMT, la idea no era asesorar estratégicamente a estudios de arquitectura. Esto fue una oportunidad que yo recuerdo que el primer despacho que asesoré, por casualidad, fue un despacho aquí en Barcelona de Fargas.
Todos y Fargas, ya Fargas solo.
Fargas solo.
Fargas solo.
Y vi, pues, toda la experiencia vivida con Tous y Fargas, un despacho que ha hecho una obra impresionante en Barcelona, y ves también la relación familiar. Bueno, y te das cuenta que lo que tú sabes de gestión y organización aplicado a la arquitectura, tenía un valor añadido muy importante, ¿no? Yo siempre digo que la clave de nuestro éxito, si podemos decir que tenemos éxito, ha sido tener buenos clientes, y hemos tenido la suerte de trabajar a partir de ahí con despachos. Trabajamos con Alonso Balaguer, con GCA, es decir, tuve la suerte de conocer despachos, esos despachos que han crecido, y realmente a partir de ahí decidimos especializarnos, ¿no? Y hoy por hoy, aparte de Salva, de Ras, nuestros clientes son estudios de arquitectura e ingeniería. Y hemos trabajado básicamente para
De todo el país,
de
de
todo
toda
el país.
España.
Sí. Y continuamos. Ahora trabajamos mucho en Sevilla, trabajamos mucho en Alicante, hemos trabajado mucho en Madrid. Y evidentemente también
¿Y vuestro
Cataluña.
asesoramiento es soportable para un equipo de jóvenes que empieza? ¿No es un tema que hay que esperar a tener unos ahorrillos para llevar a Raúl Bosque? ¿Tenéis becas?
Raúl Bosque y QMT es carísimo cuando es un coste
Sí.
y es baratísimo cuando es una inversión.
Ajá.
Si nosotros no trabajamos, lo que haces es una pregunta que nos repiten mucho, ¿no? ¿Cuál es el tamaño mínimo de un estudio para meterse en este follón, ¿no? Yo siempre digo que no es un tema de tamaño, es un tema de estrategia. Para un estudio que quiere crecer, invertir en gestión de organización es barato. Para un estudio que no quiere crecer, no es necesario. Es lo que hablábamos antes de los coches, ¿no? Es decir, yo sí quiero hacer kilómetros y me compro un Mercedes, por decir una marca, pues seguramente me será rentable. Ahora, si yo cojo el coche 2 días al año, un Mercedes es una ruina, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos para empresas que quieren crecer. De hecho, en nuestra presentación de empresas siempre decimos que nuestra misión es ayudar a empresas que quieren crecer. Yo pongo el crecer en mayúsculas porque yo he trabajado en la consultoría de empresas que no quieren crecer. He trabajado en la consultoría de reorganización de empresas cuando hay muchos problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas familiares. Entonces, es muy duro, ¿no? Entonces, nosotros damos mucho valor a crecer, ¿no? Y la verdad es que cuando ahora vemos despachos con los que llevamos años trabajando y vemos dónde estaban y dónde están, nosotros no nos sentimos partícipes de... Con mucha humildad, ¿eh? Pero nos sentimos... O sea, lo ves con cariño y con ilusión, ¿no? Y proyectos que a veces no van bien, ¿no? Porque esto es igual que la arquitectura. Es imposible, sería de engreídos pensar que todos los proyectos que hacemos van a tener éxito. Es muy complicado porque hay tres factores. Cuando asesoras a alguien, el que asesora tiene que ser muy bueno y saber de qué habla. Es decir, si quieres hablar de estudios de arquitectura, tienes que saber lo que es un estudio de arquitectura. Segundo, el cliente tiene que implicarse muchísimo. Esto no es una pastilla que alguien te da y te desaparece el dolor de cabeza. Esto es todo un proceso de cambio importante.
Casi de fe.
Casi de fe, sí. Yo a veces a los clientes les pido confianza, ¿no? Y tercero, el más importante, la empatía, ¿no? Para que esto vaya bien, tiene que haber una relación de empatía. Y yo lo comparo mucho con la relación con los arquitectos, que a veces que el proyecto vaya mejor o peor, no solo depende de tu capacidad, de tu ilusión, de tu empeño. Depende de que el cliente se implique o no se implique. Y depende de que os entendáis, ¿no? En nuestros proyectos es muy, 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 muy similar, muy similar. Y la verdad es que ahora tenemos un crecimiento importante, sobre todo en la parte tecnológica, porque una de las cosas que hicimos fue, a partir de organizar, ayudar a organizar y gestionar muchos despachos de arquitectura, vimos que había un déficit importante en lo que eran aplicaciones informáticas de gestión. Es decir, en cualquier sector hay lo que se llaman soluciones verticales, que son soluciones específicas para el sector, ¿no? Es decir, un promotor, si quiere comprarse una aplicación de gestión, pues tiene el Prinex, tiene una serie de aplicaciones desarrolladas específicamente para su actividad, ¿no? En arquitectura, cuando vimos las soluciones que habían, pues realmente había muy pocas, y las que habían no nos convencían. Y lo que veíamos es que la mayoría de despachos se hacían sus aplicaciones.
Siempre basadas en los temas fiscales, en el fondo.
Sí, y el que más avanzaba, pues se generaba la base de datos de proyecto para tener pues su hoja de seguimiento, sus cositas, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos a intentar transmitir todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia en una aplicación. Como todos los procesos de desarrollo son como una obra, ¿no? Comienzan con mucha ilusión, después llega un momento que solo ves material, que no ves nada, y llega un día que te sientes orgulloso, ¿no? Que ves. Y a nosotros ha pasado un poco igual, ¿no? Hoy estamos en la cuarta versión de un aplicativo que le llamamos Intranet QMT Project y que está implantado en grandes despachos y que funciona muy bien.
¿Es sirve para PC y para Mac o solo de PC?
Es una aplicación web. Es una aplicación web hecha, pensada en arquitectos e ingenieros que no tienen que trabajar desde la oficina. Que puedes trabajar desde donde quieras.
Ah, entonces debe ser muy Mac.
Un poco, sí. Pero es que yo creo que el tema aplicaciones no tiene que estar orientado ya a una máquina o a un PC. Es decir, el ordenador será esto. Al final,
lo que va contigo.
En un mundo de conectividad, lo que tenemos que tener es la información lo más cercana posible.
¿Tienes una idea de tu clientela en España, el número? ¿Cuántos despachos crees que están ahí a tiro de ser necesitados o necesitar tus servicios?
Es una pregunta compleja. De los tipos de despacho, cuando hemos hablado antes de que hay como cuatro niveles de estudios, todos los que son del primer segundo nivel son clientes objetivo de QMT. Los despachos de 10-15 personas, un porcentaje importante también lo son. Y los de 3-4 personas, un porcentaje muy pequeño. Y nosotros tenemos clientes de todos los targets, ¿no? Porque hay despachos que se montan con 3-4 personas.
Con voluntad de crecer.
Con voluntad de crecer, y ese es cliente potencial. Pero nosotros, nuestro crecimiento, nosotros podemos tener identificados actualmente unos 200 despachos.
200 estudios, sí.
Como cliente potencial de QMT. Y
en toda España.
Sí, sí. Es un mercado limitado. Lo que pasa es que QMT trabajamos para el sector inmobiliario. Nosotros trabajamos para estudio de arquitectura, ingenierías de instalaciones, ingenierías de estructuras, empresas de gestión de la promoción. Y entonces el abanico es mayor. Porque sonará mal otra vez, ¿no? Pero hoy vengo a decir cosas que ya veo que sonarán mal, ¿no? Gestionar un proyecto es, en cuanto a la gestión de procesos, idéntico en un estudio de arquitectura, en una ingeniería, incluso en nuestra empresa de consultoría.
Eso no suena mal, eso ha quedado claro desde el principio, ¿no?
En nuestra empresa de consultoría gestionamos los procesos igual que un arquitecto. Lo que cambian son que vuestros procesos tienen unas tareas diferentes de los nuestros. Pero al final ya tengo unos proyectos que tienen unas fases, que tienen unas tareas, que intervienen unas personas, que hay unos tiempos, y que todo eso tiene que tener un control de costes. Es siempre lo mismo. Es gestión de proyectos. Entonces, lo que hemos creado es un producto a nivel informático, un producto vertical, donde hay una aplicación orientada para estudio de arquitectura, otra para ingenierías, otra para promotoras. Y esta es la T de QMT.
¿Cuándo crees que cerrarás tu círculo, ese triángulo de tres, del que ya estamos con dos en marcha?
Yo espero a los 45.
¿A los 45?
Sí. Yo...
Depende de ti, es un tema vital.
Sí, sí. Una vez aprendí de un agricultor que me dijo, de hecho era el padre de del padrino de mi boda, que es agricultor y un hombre muy sabio, y me dijo: Raúl, lo que no hagas de los 35 a los 45 no lo harás. Antes de los 35 no podrás porque no tienes experiencia ni financiación suficiente. Después de los 45 ya no tendrás fuerzas. Y eso yo me lo tomé muy en serio, ¿no? Creo que hay una edad para cada cosa, ¿no? Entonces, mi aportación vital en QMT se concentra mucho en 10 años, donde hay que generar diferentes empresas, negocio.
¿Cuánta gente estáis ahora en QMT?
5 personas.
5 personas. ¿Tenéis la oficina en el centro de Barcelona?
No. Tenemos la oficina en Vilafranca del Penedès.
¿Por qué habéis decidido ir a Vilafranca del Penedès?
Porque vivimos en Vilafranca del Penedès. Y yo creo, en al menos nuestro tipo de modelo de empresa, no es un modelo de empresa de gran oficina. Nosotros tenemos que ser pocos y buenos y en muchos sitios. De hecho, este año abrimos QMT Sevilla, abrimos QMT Alicante y estamos en marcha con QMT Lisboa. Pues nuestro objetivo es tener pequeñas organizaciones en muchos sitios. Es otro modelo de crecimiento, no es un modelo de conocimiento concéntrico, sino que tenemos que estar cerca del cliente.
Modelo más neuronal, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y a los 45, pues, y lo digo ahora para que quede grabado, para convencerme a mí mismo, y a los 45 sería bonito estar en donde hay que estar, ¿no? Que es en Checoslovaquia, es en Polonia, es en estos mercados.
Bien, ¿es donde veis tú la emergencia de mercado en este momento?
Sin duda es la España de los 70, es decir, el...
¿No es Latinoamérica?
No tiene nada que ver. A ver, la Unión Europea como modelo económico y modelo político es muy potente. De hecho, yo me siento muy, muy europeo. Y creo que en gran parte la estabilidad mundial viene gracias a que Europa ha sido capaz, y estamos demostrando que somos capaces, de unirnos en un entorno muy complejo. Multitud de idiomas, multitud de culturas, y Europa es muy potente. Y España no habría crecido lo que ha crecido si no hubiera formado parte de un proyecto que se llamaba Comunidad Europea y ahora es Unión Europea. Este modelo en otros entornos, como Polonia, Bulgaria, ser igual de potente. Y en España lo que hemos creado en los últimos años es algo que no teníamos, que es una industria de la promoción. Y me explico, aquí hemos aprendido a ser promotores. Porque estas organizaciones se han especializado mucho en gestión de la promoción. Y yo, por ejemplo, aquí en Barcelona hay grandes empresas promotoras donde antes tenían centenares de albañiles y hoy emplean arquitectos, ingenieros, se han orientado mucho a la gestión. Estas empresas generan una capacidad de generar negocio, aquí o en Varsovia, ¿no? Lo único que nos ha faltado aquí es esta dificultad de movilidad y de idioma, pero ahora, gracias a la bajada de la venta de vivienda en España, lógica, es decir, hay una sobresaturación, esta industria se está yendo fuera. Entonces, los que damos servicios a quien dirige el sector, que es el promotor, tenemos que ir detrás. Es que no queda otra. Es decir, al final siempre hay una vaca lechera que da leche. Esta vaca nunca se muere. Lo que pasa es que la vaca no se queda quieta, la vaca se va moviendo. Y esta vaca, yo entiendo que está en los países del este, como entorno más seguro. Como entorno menos seguro, Latinoamérica seguramente, pero políticamente es muy conflictivo. Y después están los mercados asiáticos. China, por supuesto, ¿no? De hecho, arquitectos catalanes y arquitectos sobre todo de Madrid están haciendo grandes proyectos en China, donde la escala no tiene nada que ver. Aquí diseñamos un bloque de viviendas, pero ahí diseñan ciudades, ¿no? O sea, la escala es diferente. Yo me pongo de anécdota. Yo tengo 3 hijos. El pequeño no, que tiene 1 año, pero los otros 2, que tienen 4 años y 8 años, yo los llevo a clases de chino. O sea, yo lo tengo clarísimo.
Lo llevas a clase de chino,
Sí, lo
o
tengo
sea, no a
clarísimo.
comer a un chino, a clase de
A
chino.
clases de chino yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo ojalá hablara chino. Estaría en China intentando hacer cualquier cosa.
Bueno, Raúl, lo que te puedo asegurar es que, para tu desgracia, pero también para tu negocio, es decir, afortunadamente y también desafortunadamente, es posible que todavía hoy a muchos aquí en tus partes lo que comentas todavía les siga sonando a chino. Pero bueno, ya te ocupas tú de deshacer ese entuerto. Muchas gracias por la conversación, Raúl, y esta es tu casa. Cuando quieras, repetimos, si quieres, cuando hagas los 45, para verificar tu taburete si ya está completo y con las tres patas.
Gracias por este rato tan agradable. Gracias.